Luis Pérez Calaf, hablando del caso Basura. Quizás como usted nunca escuchó información de él, hablando de todo, abiertamente todo. Nos llega el dato, son aproximadamente 2.000 millones anuales, en 6 años son 12.000 millones en Ñuñoa. Eso hablamos aproximadamente que es el peso del negocio, digamos. Eso cuesta sacar la basura en Ñuñoa, un poco más de 12.000 millones de pesos. Estamos hablando de montos altísimos. Y que en el caso de Ñuñoa lo que la fiscalía alegaba o reclamaba y acusaba era que se había hecho de acuerdo al peor postor, digamos, ¿no? Con el que le causaba un daño fiscal a las arcas de la municipalidad de Ñuñoa por 524 millones aproximadamente. Fiscal, estábamos en el tema de la amonestación. Usted me quería decir algo porque yo dije que era su derecho a réplica.
Sí, yo quería hacer una pequeña aclaración. Llevo 3 años de fiscal aquí en la zona occidente, tuve cinco años en la región de O'Higgins como fiscal regional, y la verdad que en general tiendo a rehuir a la prensa, no por temor, sino más bien por respeto. Siento que este tipo de temas, los judiciales, el ámbito donde uno debe resolverlo en un tribunal. Lamentablemente creo que, claro, el señor Sabat es un político de fuste que sabe cómo manejar, en buen sentido, sabe cómo manejarse con los medios de prensa, y cuando vino para acá hizo una cantidad de aseveraciones que, como dije, no son exactas o no son ciertas, o a lo menos no son exactas, ciertas, totalmente. Entonces hay varias afirmaciones que yo he tratado de rectificar acá. No tengo ninguna motivación especial en contra del señor Sabat, lo dije en mi alegato. No tengo ningún ánimo de perseguirlo a él, ni a siquiera a su ejercicio como alcalde. Lo que hizo la Fiscalía de Occidente fue acusarlo por fraude al fisco a propósito de una licitación. Efectivamente, si uno investigara bien la municipalidad de Ñuñoa, uno aprecia que hay otros hechos. Ha salido en la prensa que la Fiscalía Oriente, que el Consejo de Defensa del Estado va a presentar o presentó una querella por otros delitos. Efectivamente, la variante Ñuñoa de lo que es basura, nosotros la extrajimos de una investigación que tenía pendiente, que tiene pendiente la Fiscalía Oriente en contra del señor Sabat. En ese tiempo era por enriquecimiento ilícito, cómo se había enriquecido el señor Sabat durante los años como alcalde. Le insisto, nuestra acusación contra el señor Sabat solo por fraude al fisco, solo a propósito de la licitación. Entonces, no vengo a replicarlo a él, vengo a tratar de dejar algunas cosas en su lugar, en el sentido de aclararlas ante la opinión pública.
En ese sentido, conversábamos de esta sanción que usted recibió precisamente por este caso Basura, precisamente por llegar al acuerdo con León, ¿no es cierto?, el gerente de esta empresa KDM. ¿Por qué lo sancionan? ¿Por qué, si usted está en su justo derecho y nos dice aquí, bueno, había muy pocas pruebas para León, sí, pruebas contundentes para Gutiérrez, por lo tanto decidimos seguir esa línea nuestra, ¿por qué un propio colega lo acusa Guerra y a vos lo amonesta usted?
La investigación fue encomendada al fiscal regional Manuel Guerra. El fiscal propone una sanción a mi respecto por no haber cumplido íntegramente con un instructivo del anterior fiscal nacional que estaba vigente. Ese instructivo obligaba a todos los fiscales, sea junto como regionales, a cuando se tratara de una salida alternativa, requerir, obtener la autorización o venia de la unidad de anticorrupción de la Fiscalía Nacional. Lo que pasó en esa oportunidad es que, si bien requerimos esa autorización, al momento de la resolución, al momento de la decisión del tribunal, esa decisión no había sido adoptada. Por lo tanto, el fiscal nacional me sanciona por no haber esperado, no haber cumplido con obtener la autorización judicial, autorización previa de la unidad anticorrupción. Sanción que yo, ni siquiera repuse porque consideré que estaba dentro de los márgenes que el fiscal nacional tenía la posibilidad de aplicarme. Pero un tema absolutamente formal.
Una situación administrativa que usted ve internamente, ¿no?
Así es.
Se le sanciona con días de vacaciones, con
dinero.
No,
una amonestación privada que queda como la menor de las sanciones posibles.
Claro. Es como en el colegio el libro de anotaciones.
Así es. Hay que yo también tengo hijos, hay que agruparlas para tener una mayor sanción.
¿Y por qué usted no esperó?
Siempre después es fácil hacer el juicio de valor. Entendíamos que era una solución lo más razonable, incluso ni siquiera posteriormente, después del el sumario podía haber arrojado que no era una solución adecuada, y el sumario no arrojó eso. Simplemente el reproche fue por no haber esperado esta respuesta, porque la propuesta parecía ser la más adecuada.
Fiscal, usted dice que no es exacto lo que dice Sabat con respecto a la aprobación del Consejo de esta licitación, porque usted dice él da vuelta en el fondo el análisis del quórum para decir algo, pero lo que dice usted es la realidad, es que el Consejo no lo aprobó, tuvo 5 votos en contra y 3 a favor.
Me gusta más el término al revés, el Consejo rechazó.
El Consejo rechazó por 5 votos a 3.
Así es.
Y de esos 3, una de estas personas se sintió después
engañada por la información que se le entregó respecto a la empresa de mención. El Consejo Comunal en esa oportunidad fue grabado, fue filmado y fue reproducido en el juicio. Y el señor Labé, el hijo del antiguo alcalde, dijo que cuando él votó, votó a propósito de una información que fue entregada solo en esa oportunidad. Él votó en favor de la empresa de Marco porque le dijeron ese día que la empresa de dimensión era la misma que la empresa de NASA que años antes había sido sancionada. Esa información nunca había salido. Esa información solo fue entregada en el Consejo para lograr convencer al señor Labé y a la señora Vera. Solo logró convencer al señor Labé porque la señora Vera, que también de Renovación Nacional, no logró convencerla y ella igualmente votó en contra a pesar de esa información falsa.
Ya, o sea, estamos abriendo este camino. Bueno, Sabat también dijo que usted le habían ofrecido salida
no
pequeñitas
cierto.
De 5 palitos que pagara de no sé qué, condenas menores. ¿Eso no es cierto?
No es cierto. Como digo, si fuera por el equivalente, el señor León, cuando fue suspendido, el monto que tuvo de pagar como indemnización a favor del fisco de Chile, sin perjuicio de otras condiciones, fue una suma cercana a los 70 millones de pesos. Nunca había pensado en una suspensión, una salida alternativa respecto del señor Sabat por ese monto que él dice, 5 millones de pesos. De nosotros nunca salió una propuesta de salida alternativa.
O sea, sí de condena.
Sí de condena, sea en juicio oral, sea en juicio abreviado.
Perfecto. O sea, es distinto, son dos figuras distintas, ¿no?
Claro, la salida alternativa, la suspensión, es una no condena.
Claro.
En cambio, una abreviada es una condena.
O sea, usted lo que le ofrecieron al abogado de Sabat es una condena.
Una condena negociada, ya no 7 años, 3 años, 2 años, eso podía ser una pena negociada. Pero la defensa del señor Sabat no la aceptó.
¿Le trajo muchos problemas suspenderlo de León?
El sumario, uno no está acostumbrado, tuve 5 años de fiscal, 3 años de fiscal regional, tener una sanción siempre duele.
¿Pero aparte de la sanción?
No, nada. Los reproches que las defensas pueden hacer, ¿por qué suspender a uno y no suspender a otro?
¿Y la cosa pública? ¿De sentir que los que están coimeando salen libres de polvo y paja? Bueno, en este caso no, pagando 70 millones y entregando beneficios de la empresa a la ciudadanía, pero...
O sea, perdón, la nueva reforma permite cosas que el sistema antiguo no permitía. Yo fui juez del crimen durante mucho tiempo, tuve 16 años en el Poder Judicial, y esas cosas en el sistema antiguo como juez del crimen uno no podía hacerlas. O lo condenabas o lo absolvías. El sistema nuevo permite muchos términos distintos de una sentencia condenatoria. Y uno en ese juicio que tiene que hacer sobre la ventaja de llevar a alguien a juicio, la puede obtener con otro tipo de situaciones. Y uno, las salidas alternativas se discuten todos los días, permanentemente en los tribunales y permanentemente... defensas negocian con fiscales para una salida alternativa en delitos de menor entidad, en delitos, en cuasi delitos de lesiones, de homicidio, son las salidas que más se usan.
¿Va a poder la fiscalía tener éxito en procesos como de cohecho, de soborno, cuando prácticamente hay que tener una foto de alguien pasándole la plata a otro, tener... o que alguien sea realmente pajarón y deposite la coima en su cuenta corriente, digamos?
Es muy difícil, uno sabe que la maleta con el dinero no es fácil de encontrar, ni menos de seguir, ¿no? En el caso de Colina hay otros elementos probatorios. En el caso de Colina, el principal imputado para nosotros no son los alcaldes, es Marcelo Torres, que era concejal en Maipú, que era el negociador que tenía la empresa KDM con los concejales. A él tenemos una prueba bastante directa, en el sentido que es su propia ex cónyuge, que fue testigo de muchos de los hechos que son parte de nuestra acusación. Hay elementos probatorios físicos, documentos donde quedaba claro la forma en que se distribuía los dineros. Incluso en Cerro Navia, algunos elementos probatorios que demuestran cómo se distribuía. En un papel se dejaba constancia cuántos millones para uno, cuántos millones para otro. Esperamos que con esos elementos...
¿Eso se distribuía en efectivo?
En efectivo, claro. No, aquí no hay cheques, ni depósitos, ni vale vista. Esto es plata en efectivo, plata en
pero
cajas.
Pero había cuadernos donde se anotaba cuánto se le daba a cada uno. Claro. ¿A eso?
Claro.
¿Y a los de Colina también les daban...?
No, el caso Colina es distinto. Lo que se acusa al actual alcalde de Colina, más otros tres acusados, son respecto a la celebración de contratos de honorario. Personas que cumplían funciones en Cerro Navia como funcionarios públicos prestaban servicio honorario en la comuna de Colina, incluso con imposibilidad física de estar en ambos lados a la vez. Entonces nosotros acusamos ahí a las dos personas que tenían los contratos honorarios y a las dos personas que firmaron esos contratos, que es el alcalde y la antigua directora de desarrollo comunal,
que ahora no trabajan. ¿Perdón? Que ahora no trabajan juntos, digo.
La directora de desarrollo comunal ahora trabaja en una fundación de la misma municipalidad.
Claro.
Y el alcalde sigue siendo el mismo. Y los dos, estos funcionarios de Cerro Navia, efectivamente ya no siguen siendo funcionarios, prestaban servicio y hay boletas de honorario. Entonces, Colinas son solo contratos de honorario irreales.
En el fondo lo que ustedes iban siguiendo las personas que eran los que repartían esto, ¿no?
Así es. Una de estas personas de Colina, nosotros también la tenemos acusada por lavado, porque era la que le lavaba el dinero a Marcelo Torres en Colina. Los dineros que ganaba Marcelo Torres en Maipú eran lavados en Cerro Navia.
Y a
través de ella llegamos que tenía además contrato honorario en Colina.
Claro,
es una máquina dentro de las municipalidades.
Entre comillas, una organización. Digamos,
y hay que unir ahí que el hermano del señor Marcelo Torres era concejal en Colina.
Tiene una máquina ahí. Se va a poder de llegar que estas personas cumplan condena o algo, ¿no?
Mira, a mí algo que me deja satisfecho es cuando, a propósito de este alcalde, cuando me ataca, digo, la fiscalía tiene que correr un riesgo. Correr el riesgo es posible que absuelvan a los acusados. Pero correr el riesgo es, ¿sabe qué? Necesito llevarlo a juicio oral. Necesito que se sienten en un tribunal oral y que tres jueces determinen si es culpable o no culpable. No tenemos obligación de éxito, nosotros tenemos solo obligación de medio, o sea, de investigar, acusar y plantear ante el tribunal nuestra prueba rendida. Y que eso sea ponderado por el tribunal. Si nos va bien o nos va mal, va a depender mucho de los estándares que ponga el tribunal para sentenciar.
Fiscal, muchas gracias por venir al programa.
Muchas gracias a ti, juez César.
No, que le vaya muy